Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses, a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, que és director de l'agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Joan Corbera, advocat i periodista. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Joan Carles Valero, redactor en cap d'Economia de ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola.
Manel Manchón, redactor d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Anton Costas. Bona tarda, bones tardes.
Un plaer.
Ell és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, és també conseller de diverses empreses i també vicepresident del Cercle d'Economia, i amb ell volem parlar d'economia, d'empresa i de moltíssimes coses. Però escolti, senyor Costas, aquesta setmana l'hem tancada, doncs jo crec que amb una bona notícia, no?, que és el Banc Central Europeu ha baixat els tipus d'interès, justet un quartet, situa el preu en el 0,5%, Bé, això en teoria hauria de ser un bon reclam perquè comencés a obrir-se el crèdit per part dels bancs cap a les empreses, cap a les famílies, cap als particulars. Com ho veu vostè això? O no té res a veure una cosa amb l'altra?
No, ja. sí, sin duda, ¿sí? lo tiene. Y creo que es una buena decisión, pero que conviene un poco también ver por qué motivo toma esta decisión ahora el Banco Central Europeo. Probablemente por dos motivos. Cuando baja el tipo de interés es porque está viendo que la economía europea está deprimida. Y en segundo lugar, cuando los baja es porque a la vez no ve peligros de inflación. El Banco Central Europeo tiene como objetivo casi exclusivo controlar la inflación, ¿no? A diferencia de lo que hacen otros bancos centrales, que además de la inflación también se fijan en el desempleo y en la actividad económica. Pero el Banco Central solo se fija en la inflación. Por lo tanto, si ha bajado los tipos, insisto, es porque está viendo que la economía europea está en una situación de depresión, deprimida, anoréxica, y por otro lado, que no hay peligro. No hay peligro, no hay riesgo de elevación de precios. En ese escenario, como uno a la hora de pedir puede pedir mucho,
yo
hubiese pedido que el banco hubiese bajado no 0,25, lo que ha hecho hoy, sino un 0,5. Pero mire, si me permite, eso es lo que llamamos técnicamente medidas convencionales de política económica, que son las que van a través de los tipos de interés. Pero hoy no solo hay que hacer lo convencional, hoy hay que hacer cosas no convencionales. Es decir, el Banco Central Europeo no solo debe actuar a través de la bajada de los tipos de interés, sino también a través de caminos no convencionales que impliquen el aumentar la liquidez que hay en la economía europea y especialmente abrir canales nuevos para la financiación de pequeñas y medianas empresas en Europa y en algún caso hasta a las familias, como está haciendo el Banco de Inglaterra.
¿Y eso cómo se tiene que hacer?
Bueno, cuando las cañerías del cuerpo humano, lo que los médicos llamarían las arterias, ¿no?, y las venas, pues están obstruidas por algún tipo de grasa, ¿no?, de grasa que no deja circular la sangre por las arterias, hay que hacer bypass, ¿no?, dicen los médicos. Pues en la situación europea, donde los canales del crédito, los canales convencionales, que son el canal bancario, está obturado, tiene grasa, está obturado, pues hay que crear mecanismos de bypass, es decir, de mecanismos, aunque sean temporales, de hacer llegar el crédito, la sangre, ¿no?, a las empresas y a las familias para tirar del consumo y para tirar de la inversión. Eso lo está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. Lo ha comenzado a hacer de una manera hasta espectacular, por decirlo así, el Banco de Japón, y lo está haciendo el Banco de Inglaterra, que aunque Inglaterra pertenece a la Unión Europea, no está dentro del euro, por lo tanto tiene banco central propio y puede hacer cosas que otros no podemos hacer. Es decir, hay que crear canales nuevos, hay que poner como si uno fuese cirujano, tiene que poner algún canal nuevo, alguna alguna vena nueva que vaya directamente, que lleve directamente la sangre a los músculos para que esos puedan funcionar. Y los músculos de una economía son las empresas y son las familias.
Joan Corbera.
Sí, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Reforma, en el que se consagró, se mantuvo la elevada presión fiscal, contraviniendo las promesas electorales de bajar impuestos, y todo con el objetivo del control del déficit, ¿no? Ese mantra que nos viene impuesto desde Alemania, ¿no? ¿Cree que es el camino correcto el que ha emprendido el gobierno español?
Cuestión delicada, no delicada políticamente, sino delicada en términos profesionales, ¿no? El Plan Nacional de Reformas es necesario, pero lo veo ambiguo, poco preciso. No se sabe exactamente qué es lo que va a poner en marcha. El Plan Nacional de Reformas incluye una referencia a esos bypass, es decir, a crear esos mecanismos de inyección de crédito a las empresas, especialmente pequeñas y medianas, y en su caso a las familias. En el caso del Plan Nacional de Reformas es a las empresas, pero no especifica muy bien qué instrumentos, ¿no? Es decir, qué tipo de venas o de vasos sanguíneos va a utilizar. Y estamos en el aire, no sabemos, ¿no? A mí la idea de que hay que abrir, hay que poner esos canales complementarios, estoy de acuerdo. En segundo lugar, estamos viendo una contradicción, no diría sorprendente, pero curiosa, que es, estamos elevando los tipos marginales de los impuestos, pero la presión fiscal baja. A ver si soy capaz de explicarme. Es decir, queremos conseguir que el último euro que gane o que ingrese una familia, una persona, una empresa, pague más de marginal, es decir, que de por cada euro pagues el 56%, pero cuando me fijo en el tipo medio, es decir, que cogiendo toda la renta, dividiendo por lo que pago, ¿qué pasa? Resulta que me está bajando. Algo no me está funcionando en la fiscalidad. Yo sería más partidario de ir por caminos que me aumenten el tipo medio y que me bajen el tipo marginal. Y yo creo que esto es un problema que tenemos delante importante, porque alguna evidencia desde el ámbito de la economía, de la teoría económica hay de que es mejor elevar el tipo medio que pagamos entre todos que intentar hacer pagar mucho a aquellos que teóricamente ganan más, cuando en realidad eso al final no lo consigo.
Juan Carlos Valero.
Sí. Usted es conocido en los círculos económicos por haber sustituido el síndrome de Estocolmo por el síndrome de Berlín. No es que usted sea no tenga manía a los alemanes, ni muchísimo menos, ¿no? Pero siempre ha tenido un discurso en la línea de lo que está defendiendo ahora, por ejemplo, de realizar bypass, que no se perpetre más austericidios, ¿no? Pues, utilizando la terminología de los sindicatos, que por cierto esta semana celebraron el 1 de mayo de forma bastante masiva, ¿no? Alemania tiene elecciones en septiembre. Vamos a tener que esperar a que se moderen las cosas, o ya la evidencia de los errores en esa hoja Excel de los, bueno, de colegas suyos que se habían equivocado para aplicar pues las medidas de austeridad ha puesto en evidencia que hay que actuar antes que en septiembre en las elecciones alemanas.
Muy bien, pues por el orden en que usted me pregunta, primero, no, es verdad, yo he utilizado la expresión síndrome de Berlín para hacer referencia a aquellas actitudes y conductas que veo en las élites españolas, no solo únicamente, pero españolas, que es sinónimo del síndrome de Estocolmo, en el sentido de que cuando estás secuestrado resulta que acabas, al parecer, adoptando o comprendiendo la actitud del secuestrador. Yo creo que hay en nuestras élites un síndrome de Berlín, en el sentido de que se acepta y se defiende lo que son planteamientos, en este caso, del dicho entre comillas, sin exagerar, el secuestrador. No tengo nada contra Alemania, en modo alguno, ni contra su canciller, Angela Merkel, que a la que en algunos momentos pues criticado en sentido intelectual, pero Angela Merkel se debe a los electores que le eligen, a los ciudadanos que le eligen, y no a aquellos que no le elegimos. Yo lo que defiendo es que, como españoles, en este caso, tenemos que tener una mayor autoestima de la que tenemos. Este país ha hecho una trayectoria histórica espectacular, por cierto, sin las ayudas que tuvo Alemania después de la guerra, ¿no? Nosotros, nuestros padres, en parte nuestros abuelos, nuestros padres, han tenido que llevar el país adelante sin ningún tipo de ayuda como han tenido Alemania, ¿no? Por tanto, en primer lugar, tengo una gran autoestima por la trayectoria económica y democrática española. Dicho esto, vamos a ver, yo creo que nos está ocurriendo, sin que eso sea un intento de denuncia de nada. En Europa hay, como mínimo, pero ya antes, desde el siglo XIX, eso que llamamos la cuestión europea, la cuestión alemana. La cuestión alemana entendido como ¿cómo consigues esto, controlar a un país realmente grande que está en el centro de Europa, que tiene una ambición de dominación, ¿no? Eso lo resolvimos después de la Segunda Guerra Mundial, creando un mecanismo que se llamó Unión Europea. La Unión Europea fue, por común acuerdo de los líderes alemanes de la época y de los líderes europeos, aquel camino para intentar resolver esa cuestión alemana haciendo una Alemania europea, ¿no? Y creo que fue un esfuerzo encomiable hasta la generación de Helmut Kohl, por poner un ejemplo. Pero ahora hay una nueva generación de líderes en Alemania que, aprovechando la crisis financiera y aprovechando que el euro aún no tiene detrás de sí un banco central como Dios manda, es decir, un banco central que pueda hacer las funciones de prestamista de último recurso, cuando ya nadie quiere prestar, que es lo que hace el Banco de Inglaterra, el Banco de Estados Unidos o el Banco de Japón. Esta nueva generación de líderes alemanes, a mi juicio, ha aprovechado, insisto, la crisis financiera europea y la falta de un banco central como Dios manda en Europa, para, en vez de intentar llevar adelante el proyecto de construir una Alemania europea, para construir una Europa alemana. Y yo ahí me siento incómodo. No sé si es una conducta consciente o sencillamente es una conducta sobrevenida, ¿no? Pero ahí me siento incómodo. Pero esto no significa ninguna acusación alemana, sencillamente significa dos cosas. Primero, defender nuestros propios intereses como país, y segundo, buscar un interés general europeo que no es exactamente el interés alemán.
Pero ahí nos faltan aliados, profesor, ¿no?
Sin duda.
Solos, hemos de defendernos nosotros.
Es aliado, porque Francia ha sido históricamente colaboracionista.
Pues mal lo tenemos. Manel.
Si no, yo le quería preguntar, porque precisamente estamos tocando el tema principal de lo que está pasando en toda la zona euro, pero siendo abogado del diablo en este caso, y recordando un artículo reciente del embajador alemán en un diario español, donde él expresaba sus quejas, porque expresaba que Alemania está ayudando muchísimo en los pasos de integración política y fiscal, lo que pasa es que va lentamente porque no se fía de sus socios europeos. Yo le quería preguntar si realmente hay una parte de razón en esas reticencias alemanas, sobre todo respecto a Francia, porque Francia históricamente cuando se ha podido dar un paso hacia esa integración, y Maastricht, el Tratado de Maastricht, que es un gran precedente, lo intentó evitar como pudo. Es decir, da la sensación, por lo menos lo que ellos expresan, que quieren realmente esa unión política y fiscal, y que para ello incluso estarían dispuestos a variar los estatutos del Banco Central Europeo para que fuera como la Reserva Federal norteamericana, pero que necesitan plena confianza de que sus socios van en ese camino, y recuerdan que España ha perdido mucha productividad desde que está en la zona euro, porque no se ha preparado, no era consciente de lo que se le venía encima por estar dentro de la zona euro.
Vamos a ver, yo un poco veo la situación europea como la de un matrimonio casado por la Iglesia Católica, ¿no? Esto, donde un poco el cariño se ha ido perdiendo, un poco se ha ido diluyendo, donde un poco cada uno va ya por su lado, pero sin embargo tenemos mucho miedo al divorcio, porque no sabemos calcular el efecto del divorcio. Cuando un matrimonio, una pareja llega a esta situación, cada uno tiene sus reticencias con respecto al otro, y en muchos casos esas reticencias comunes, recíprocas, tienen un fondo de verdad. Por lo tanto, los alemanes tienen un fondo de verdad en esas reticencias con respecto al resto de países europeos, pero el resto de países europeos también tenemos un fondo de verdad con respecto a esas reticencias que tenemos con Alemania. Claro, es una situación mala, porque lo que se ha perdido es la confianza del uno en el otro, de la confianza de los unos en el otro. Probablemente el mayor déficit que hay en este momento en Europa no es el déficit público, sino que es el déficit de confianza entre nosotros mismos. Y estamos unos y otros comenzando a utilizar argumentos basados en tópicos en lugares comunes. Desde Alemania se dice, no, es que ustedes son manirrotos, ustedes son poco productivos, ustedes son poco trabajadores, ustedes no sé qué. Y nosotros comenzamos, nosotros especialmente no, pero desde Grecia y con alguna razón o Portugal, comienza a recordarse la historia de Alemania, ¿no? Y Grecia ha puesto en marcha, por cierto, un proceso de reivindicación, de reclamación de esto, los costes que significó la... Entonces, perdón, me he cortado, los costes que significó la ocupación, la ocupación de Alemania durante
las compensaciones de guerra.
Por lo tanto, compensaciones. Este es un mal camino, sin duda, por eso hacía referencia a eso de la pareja, que llega un momento en que comienzas a decir, pues tú no sé qué, y el otro dice, pues tú peor aún, ¿no? Esto es un mal camino. Pero todos tenemos que cambiar a la vez. No me vale a mí, esa persona que usted ha señalado, alemana, en un acto público me dijo, ¿qué tiene usted contra Alemania? Dice, eso es una forma de intimidar. Dice, yo no tengo nada contra Alemania, pero yo tengo un gran afecto, un gran cariño y una gran estima al propio esfuerzo que ha hecho este país. No me hable usted de tópicos, yo no hablaré de tópicos, ¿no? Vamos a ver, esto... Miren, Helmut Kohl, gran canciller alemán, dijo hace poco que Alemania es un país demasiado grande para ser un primum inter pares entre sus socios europeos, pero un país demasiado pequeño para ser líder de una unión como Europa. Y esto es importante por lo siguiente, porque la historia económica y la teoría económica nos dice que cuando se entra en una crisis financiera de la dimensión que tiene esta, que es equivalente a la de los años 30, si no hay un líder que sea capaz de desarrollar unas ciertas funciones económicas de liderazgo, un gran economista que era Kindelberger, probablemente el mejor conocedor de la historia financiera de Europa, decía que cuando no hay un líder en estas situaciones, las recesiones, las crisis, se alargan mucho tiempo y tienen costes muy elevados. El problema en Europa en este momento, a mi juicio, es este. Es decir, Alemania tiene derecho a ser lo que es, pero no tiene ni capacidad, ni ambición, ni voluntad de ser líder en un momento en que la crisis, en que la recesión necesitaría ese líder, ¿no?
Hay la posibilidad.
La pregunta es, bueno, ¿y no hay alguna salida, aunque sea un clavo ardiendo, ¿no? Dice, la salida es que el Banco Central Europeo se decida a hacer las funciones de un banco central, como Dios manda, de la Unión Europea, y haga, tome decisiones similares, no convencionales, por decirlo así, a las que está adoptando la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra, aceptando que tiene riesgos, pero que hay momentos en que tienes que elegir entre lo malo y lo peor, y en esas situaciones que lo mejor es elegir lo malo, no lo peor.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del senyor Anton Costas, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, i en companyia del Salvador Guillermo, en el Manxó, en Juan Carlos Valero, el Joan Corbera i el Leandro Lamor, que és el que va efectuar la segona pregunta del professor Costas. Endavant, Leandro.
Sí, la recente crisis de Chipre puso en tela de juicio un valor que, bueno, sagrado, ¿no? Hasta ahora, que era la garantía de los depósitos, ¿no? La pregunta es, de cara a los ciudadanos que nos están escuchando, es si en este momento sus ahorros están asegurados en los bancos españoles, si es mejor tener diseminados por varias entidades los depósitos por el caso de que hubiera algún rescate y quitas. ¿Cree que se podría un poco explicar a los oyentes si sus ahorros están bien garantizados y ahora no se va a producir lo que se ha producido en Chipre, ¿no? Que sí, ha parecido un precedente, ¿no?
Es una cuestión que a todos nos preocupa, ¿no? Mire, déjeme comenzar un poco explicando cuál es la función que tiene el seguro de depósitos, ¿no? Que es una figura que ni se introdujo en los años 30. A veces, y creo que en Chipre puede haber habido alguna confusión, se cree que el decirle a la gente, a los ahorradores, que tienen asegurados sus depósitos, su esfuerzo, los depósitos son el esfuerzo de una vida, ¿no? Hasta 100.000 euros, se cree que eso es la forma de proteger a los ricos, ¿no? Y esa no es la función del seguro de depósitos bancarios. La función del seguro de depósitos es evitar el pánico en situaciones de crisis. El pánico significa que nadie tenga la mínima desconfianza de que el esfuerzo de su vida, que son sus ahorros, al menos hasta el límite que tenemos asegurado, que es 100.000 euros, que a eso nunca le ocurrirá nada. Porque si no hay esa confianza, ¿qué nos va a pasar? Que en el momento en que el miedo nos entre en el cuerpo y el miedo es libre, todos vamos a comenzar a sacar nuestro ahorro, nuestro ahorro de los bancos. Eso es el pánico. En el momento en que se produce eso, se produce como un juego de fichas de dominó. Pum, 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 van cayendo una detrás de otra. Y eso es imparable. Eso es la experiencia de 1932. Eso es imparable en el momento que se pone en marcha. Por lo tanto, a mí, que desde la Unión Europea, que aún no he sabido porque no han querido aclararlo, si fue la Troika, si fue el Fondo Monetario Internacional, si fue Alemania, si fue el Banco Central de Alemania, si fue el Banco Central Europeo o si fue la Unión Europea, ¿quién decidió aquel viernes que se iba a afectar? Barroso dijo que no.
El presidente, dijo no, después, el presidente del Eurogrupo, el holandés, claro, que no, dijo que se le tradujo a Mao.
Pero qué nombre pronunciable, exacto.
Eso es de una...
O de difícil pronunciación.
Por lo tanto, yo creo que allí hubo un paso que fue un paso que la historia quedará en los manuales como una
chapuza
con riesgo grave, ¿no? Con riesgo grave. Dicho esto, yo a lo largo de los últimos años, cuando me hacían esta pregunta que usted me ha hecho ahora, si el dinero está mejor en el banco o en el colchón o debajo de la baldosa, yo siempre había dicho, hasta ahora al menos, que el dinero, donde nuestros ahorros, donde están mejor, es en el banco. Y dice, entre otras cosas, porque lo olvidamos, que la neurona nos falla, lo sacamos, lo metemos debajo de una baldosa y después nos recordamos en qué baldosa lo hemos puesto debajo, ¿no? Hombre, después de lo de Chipre, a mí ya me queda un poco de recelo de volver a decir lo mismo, porque han abierto una espita peligrosa. Yo espero, esa es mi convicción, pero ya no es una seguridad, que hayan aprendido de este error espectacular. Que no...
Salvador Guillermo.
Déjeme quedar en la duda.
Salvador.
Yo, profesor Costas, creo que seguramente han aprendido de que si quieren que exista un fondo de garantías y que dé solvencia y evite el pánico, no hay que jugar con las cosas que arden, ¿no? Y esa es una de ellas. Yo, la cuestión va un poco más elevada, en el sentido de que tenemos políticos europeos, pero que nadie quiere proyecto europeo, o que nadie quiere liderar ni participar del proyecto europeo. Ahora lo importante en el caso de Alemania, que es uno de los colíderes, es la importancia de lo que sucederá en las elecciones de este otoño, y por lo tanto todo se mueve, la política europea en clave de política interna. Y en segundo lugar, los políticos europeos no están asumiendo los retos europeos. Tenemos que el señor Draghi asumió y luego capeó como pudo frente a la resistencia, en este caso sobre todo a los alemanes, aquella frase que harían todo lo que fuera necesario para salvar el euro, y estableció un mecanismo en el mes de septiembre. Eso se entendió como una suave decisión extraordinaria de carácter. Han dicho muchos países, desde Estados Unidos, que está creciendo, Japón, que está creciendo, y que aquí la política monetaria, hoy el jueves bajó un cuarto de punto a 0,5, pero no se va a notar porque no está llegando al crédito. Y por lo tanto, tenemos un problema de gobernanza impresionante. Y esa es una cuestión importante porque en otros países desarrollados, que también lo están pasando mal, no tienen crisis. Se habla de la economía mundial de las tres velocidades, ¿no? Lo de los emergentes, que no existe la crisis. De Estados Unidos y Japón, que tienen un crecimiento bajo, pero tienen un buen crecimiento y generan empleo en algunos casos. Y de Europa, que bajo la premisa alemana, pues tenemos que hacer una cura de saneamiento sí o sí. Y en ese sentido, ¿cómo veis el escenario de si eso puede ser uno de los problemas? Aparte de los otros que tengamos cada uno, ¿cómo puede resolverse? O si difícilmente el proyecto europeo va a quedar un proyecto de suma de proyectos estatales y de influencias de política interna en la resolución de los problemas europeos.
A ver si consigo un poco
ordenar, dar
alguna respuesta que tenga algún sentido común a alguna de sus cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que estamos esperando demasiado de las elecciones alemanas de este otoño. No espero que sea cual sea el resultado de las elecciones alemanas, es decir, gane el partido de la coalición el partido y coalición de la señora Merkel, o en su caso hubiese un cambio en favor de los socialdemócratas alemanes, no anticipo ningún cambio sustancial en la conducta de Alemania respecto a la gobernanza en Europa. Creo que podrían tener mayor interés las elecciones europeas al Parlamento Europeo del año 2014. Creo si se saben aprovechar esas elecciones. ¿En qué sentido? Mi opinión es que hoy por hoy no hay un interés general europeo. Si me permite un poco cuestionarle una afirmación que acaba de hacer, yo no encuentro políticos europeos. Encuentro políticos nacionales de los diferentes países que están en el Parlamento Europeo. Cuando hablo de interés general europeo, ¿de qué estoy hablando? A ver, déjenme poner un ejemplo. En Estados Unidos, de Norteamérica, los estados que forman los Estados Unidos tienen un gran poder, una gran competencia, y cada gobernador y cada parlamento de los estados que forman Estados Unidos tiene sus propios intereses. Pero en Estados Unidos hay una figura institucional y una persona concreta que representa el interés general de Estados Unidos y que es elegida de forma directa por todos los ciudadanos de Estados Unidos. Esa figura institucional es la presidencia federal, y la persona que en este momento la representa es el presidente Barack Obama. En Europa no hay ninguna institución que, a mi juicio, represente, elabore y ejecute un interés general europeo. Europa es la suma de intereses nacionales, que se han además acentuado a raíz de la crisis. La Comisión Europea ha desaparecido, está desaparecida en combate. No era, a mi juicio, un instrumento de interés general, pero está desaparecida en combate, y hoy lo que es el Consejo Europeo es la suma aleatoria de lo que son intereses nacionales, donde hay un interés nacional que por razones evidentes domina sobre los otros, que es Alemania. Por lo tanto, las elecciones, a mi juicio, del 2014 pueden ser unas elecciones clave si de ahora al 2014 se sabe poner en marcha un proceso que haga que esas elecciones del 2014 hagan emerger un interés general europeo. Insisto, mi primera respuesta es no espero mucho en sentido de cambio de las elecciones generales alemanas, no sé por qué hay que esperarlo, y mi ilusión, mi esperanza estaría en las europeas. Segundo, antes de decir, usted me dice, claro, es que otros países están haciendo todo lo necesario durante el tiempo que sea necesario para salvar a sus economías. Y es cierto, mientras que el gobernador del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, en julio del año pasado, dio un paso adelante importante, pero limitado. Él dijo en Londres, el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para salvar el euro. Y está bien, pero hay que recordar y tener presente que salvar el euro no significa salvar la economía europea y salvar a los ciudadanos europeos. Esto es lo que a mí me gustaría que hiciese en el año 2013 el Banco Central, que se independizase realmente, que fuese independiente de la presión del Banco Central alemán e hiciese lo que tiene que hacer un Banco Central como Dios manda, para poder salvar a la economía europea, no solo al euro, sino a la economía europea y a los ciudadanos europeos.
Bueno, pues.
Y por último, acerca de lo que decía de la cura de saneamiento, un poco de la cura de austeridad. Mire, si me deja hacer una confidencia personal, que no tendría por qué hacerlo así a micro abierto, yo soy muy partidario a nivel personal de la austeridad. Es más, no solo soy austero, yo creo que soy hasta tacaño, ¿no? Pero en esto de la austeridad, cuando me la aplico no a mí mismo, sino al conjunto de todos los ciudadanos y de todas las economías europeas, esto me hace recordar más que a un manual de macro, a San Agustín, ¿no? En su libro Confesiones, un gran libro, excelente libro de la cultura occidental. Y en una de las confesiones de San Agustín decía, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. No sé en qué andaba metido en aquel momento San Agustín, pero yo, con la austeridad, hago lo mismo, pido lo mismo que San Agustín. Señor, Señor, concédeme la austeridad, pero no ahora mismo porque me arruina. Me aboca al precipicio. Esto es un poco mi idea, ¿no?
Pero un poco,
no porque sea manigoto.
Respirar un poco, ¿no, profesor? Entonces, un poco de aire,
sí,
¿no? Una bocanada de aire, ¿no?
De aire, sabiendo, sabiendo hacia dónde tienes que ir, que es un poco ese comportamiento austero, pero sabiendo que tienes en medio de la... Yo soy de puerto de mar. Cuando viene una gran galerna, tú te vas al puerto, pero no para atar aún más fuerte a los barcos a puerto, sino para darle cuerda para que el barco pueda subsistir en medio de la galerna teniendo un poco de margen. Y dice, pues esto es lo mismo, estamos en una galerna absoluta financiera. Tú en ese momento no me puedes poner una regla fija. Dice, tiene usted que conseguir el déficit cero pasado mañana. Eso es una barbaridad. Es que nunca han estado en medio de una galerna, probablemente.
Bueno, esteu escoltant converses a les millores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del professor Anton Costas, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, i qui vol començar o qui vol continuar preguntant és el Joan Corbera. Joan.
Sí, yo quisiera preguntarle sobre el gasto político, y lo distingo del gasto público, en el sentido que para mí gasto público pues es, por ejemplo, comprar en un hospital pues no sé, un TAC de 16 coronas o un robot Da Vinci para poder operar mejor, o es tener ordenadores en las aulas, etcétera. Y para mí el gasto político, que es más cuestionable, es por ejemplo pues construir una desaladora que se muere de risa en el área metropolitana de Barcelona por cuestiones ideológicas. Es también construir supraestados o superestructuras, llámense consejos comarcales o diputaciones, que se pisan las competencias entre ellas. Para mí gasto político es construir un aeropuerto fantasma, y no me refiero al de Castellón, más bien el de El de Alguaire, donde por cierto puede aterrizar una nave espacial, y no os lo digo en broma porque realmente está recogido en el propio proyecto, que tiene la anchura, tanto anchura como largo, para que pueda aterrizar un Columbia.
Y que usan los andorranos.
Y que usan los
otro país.
Sí, bueno, exacto.
Que nos está escuchando.
O gasto político también es construir pues una cárcel de la Figueras vacía, o gasto político es construir un hospital en Reus cuando no tienes, o querer construir en Gerona otro hospital trueta cuando el que tienes funciona.
Ay, muy bien.
Es decir, y hay mecanismos, ¿no? Como por ejemplo que todo proyecto público tenga una memoria económica, donde se acredite la necesidad, o cómo se va a financiar, cómo va a ser rentable, etcétera. Bueno, como usted como experto y parte de sus estudios tienen que ver con la configuración del proceso del gasto público, ¿cómo cree que se puede frenar esto?
Yo tengo la esperanza de que se haya frenado, en primer lugar, pero me parece bonita y eficaz en términos de debate y de eficacia curativa esa diferencia entre gasto político y gasto público. Me parece eficaz. Vamos a ver, dos reflexiones. En primer lugar, yo creo que en eso tuvo una gran influencia un razonamiento que funcionaba de esta manera. Dice, como la Unión Europea me va a dar el 50% de subvención si yo hago esto, dice, claro, si no lo hago pierdo el 50%. Es decir, no razonabas en el sentido, voy a gastar el 50% en algo que no está muy claro, sino que razonabas diciendo, es que si no lo hago pierdo el 50% de subvención. Pero ahí las subvenciones, como siempre, en este caso de la Unión Europea, son perversas. Y hay que ir con mucho cuidado. Segundo, yo soy muy sensible a eso, porque uno de mis mejores discípulos, además del que tengo a mi izquierda ahora en este momento, es Germà Bel, y probablemente algunas de las personas que nos escuchan sabrán que Germà Bel ha sido un crítico certero y potente sobre ese gasto excesivo, innecesario en aves de alta velocidad. Él defiende que nosotros necesitamos velocidad alta, no alta velocidad, ¿no? Por tanto, también lo comparto. Pero dicho esto, me decía mi abuela en muchas ocasiones, una de mis abuelas decía muchas veces cuando yo hacía algo y no sé qué, y después me entristecía porque había hecho algo malo, ella me decía, bueno, ahora no vale llorar por la leche derramada. Ahora hay que ver cómo tiramos adelante. La leche derramada son esos aves que hemos hecho innecesarios, esos aeropuertos que hemos hecho innecesarios y otras muchas inversiones. Cara al futuro, ¿qué tendríamos que hacer? Usted un poco lo ha señalado. Mire, y los economistas ahí tenemos también una parte de responsabilidad. Uno cuando decide lo que ha de hacer, o lo que debe hacer más bien, el análisis no es qué impacto va a tener esto que voy a hacer. Es decir, si hago una carretera de nuevo a la Garrocha, ¿no? O a mi pueblo, que es Matamá en Vigo, dice, ¿eso tendrá algún impacto? Dice, sí, mientras usted esté construyendo la autopista o la carretera a la Garrocha o a mi pueblo, dará un poco de empleo. Dice, impacto siempre va a tener. Pero esto no es la forma de razonar en economía. La forma de razonar es, ¿tengo alguna otra alternativa para este mismo dinero que sea más productiva, mejor, que hacer la carretera? Eso es lo que llamamos análisis coste-beneficio. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a hacer análisis coste-beneficio y no análisis de impacto. Porque impacto, bueno o malo, siempre lo tiene algo. Pero el análisis coste-beneficio es aquel que dice el coste de oportunidad. Oye, si yo me voy a las Seychelles con mis escasos de ahorro, pues lo gozaré durante una semana. Pero ¿no sería mejor que lo metiese ese dinero ahora en otra cosa? Esto es el análisis coste-beneficio. Y a esto hemos de acostumbrarnos, y es verdad, exigir que en las memorias de los proyectos de inversión pública o política, como usted dice, haya análisis, memorias, enfocadas al análisis coste-beneficio, no al análisis de impacto.
Deu últims minuts ja del converses, sí. Joan Carles Valero.
Sí, pregunto. Sí.
Pregunta.
El dijous, el jueves, el gobierno anunció un nuevo recorte, en este caso en la ley de dependencia, pues, en los dependientes, que es como la cuarta pata del estado del bienestar, ¿no? O sea, ya se ha recortado en sanidad, ya se ha recortado en enseñanza, ahora en dependencia, falta pensiones, ya se anuncian cosas, se esperan estudios, vamos a ver qué dicen esos estudios. Me gustaría preguntarle precisamente sobre pensiones, porque en momentos hay incertidumbre general, ¿no? No solo los que nos tenemos que jubilar, sino entre los jóvenes que les tienen bastante lejano y que no lo ven nada claro. ¿Cuál es su visión de la reforma de las pensiones en España? Más que nada, ¿por dónde va a ir, ¿no? Y también la suya, si es coincidente.
A ver, yo creo que en esto de las reformas es tan importante lo que hay que hacer o lo que se debe hacer como la forma en que se hace. Yo estudié en mi tesis doctoral las reformas liberales del siglo XIX. Y en las reformas de los liberales había siempre una cuestión que era muy importante. Los costes de transición entre lo que tenemos en un momento determinado y hacia dónde queremos ir. Y tenía muy claro que no se podía, de la misma manera que un ferrocarril no puede ir a 180 kilómetros hacia el norte, a 120, perdón, hacia el norte, bueno, ahora 300, el AVE, hacia el norte, y girar de forma inmediata hacia el sur, ¿no? Porque no puede, hay una curva, hay un tránsito, y de la misma manera las reformas tienen que ser siempre, las que haya que hacer, tienen que ser siempre planteadas con ese proceso de transición. ¿Por qué motivo? Porque la gente hacemos planes con respecto al futuro. Ahorramos o gastamos en función de aquellos planes que hacemos respecto al futuro. Si yo sé que el plan de pensiones que tengo ahora es este, ¿no? Pues yo he hecho un plan de ahorro, de gasto, de acuerdo con esta norma que tengo. Si esa norma hay que cambiarla y se me convence, pues yo aceptaré cambiarla, que son los planes de pensiones, pero hay que hacerlo con un timing, de tal forma que yo pueda adaptarme en mi nueva planificación a ese nuevo escenario. Sin embargo, los liberales de ahora, que son liberales, por cierto, corporativos, porque el liberalismo en España es sorprendente. ¿A quién llamamos liberales en España? Aquellos que desarrollan una profesión que está protegida por algún tipo de protección. Que es curioso esto, ¿no? Por lo tanto, es un liberalismo corporativo el que tenemos en muchos casos y que se les ha colado a los partidos políticos. Yo estoy dispuesto como ciudadano a hablar de la necesidad de cambios en el sistema de pensiones, pero hay que hablarlos, hay que explicarlos y hay que dar tiempo para que las personas podamos reajustar nuestros planes de... Yo esto sería, me interesa más el procedimiento,
el cómo,
que lo que haya que hacer. Mientras que lo que veo es que aquí nos salen reformadores a la vuelta de la esquina de cualquier sitio. Usted va a cualquier persona en la calle y dice, oye, ¿y usted qué cree que hay que hacer? Y sin saber exactamente lo que dice, hay que hacer reformas. Dice, bueno, eso en el siglo XVII y XVIII se llamaba arbitrista. Se llamaba arbitrista.
¿No? Manuel Manchón.
El cómo es importante.
Le quería hacer una pregunta bastante concreta, porque hemos hablado antes de toda la crisis de la zona euro y de España. Ya se empieza a plantear, o en todo caso la pregunta sería si es incompatible o no comenzar a pensar y a reclamar reestructuraciones de la deuda en España, y hablemos de deuda privada o de deuda pública, con una política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo. Porque, por lo que tengo entendido, eso se aplicó ya también en los años 30. Hubo reestructuraciones de la deuda que con un economista muy influyente, que era Keynes, que intercedió con los políticos norteamericanos para que reestructuraran deuda alemana e inglesa por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Y al mismo tiempo pedía políticas expansivas y que los bancos centrales actuaran. ¿Podemos volver a reaccionar de la misma manera, dado que los problemas son bastante parecidos?
Vamos a ver. Hay un principio muy, muy elemental, pero que se olvida, que es, si no crezco, no pago. Esto lo dijo Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en el año 82, cuando ganó las elecciones y tomó la presidencia en un escenario de una crisis de deuda en México espectacular. Y en el discurso de toma de posesión, no sé si mirando hacia el norte, que era Estados Unidos, dijo: si no crezco, no pago. Y el problema es que cuando una persona, una empresa o un país tiene una deuda desmedida, sin entrar ahora por qué motivo se ha creado esa deuda, cuando tienes una deuda desmedida, que es como una especie de piedra que tienes sobre las espaldas que te hunden, si esa deuda no te deja trabajar, si esa deuda no te deja crecer, no pagarás. Y eso será malo para ti y será malo para el acreedor, para el prestamista, porque no podrá cobrar nada. Por lo tanto, dicho esto, si en este momento tenemos algunos países, yo creo que España aún no lo tiene, si en este momento tenemos algunos países en Europa que tienen una deuda excesiva, hay que hacer con ellos lo que se hace con las empresas cuando tienen una deuda excesiva. ¿Verdad que hay una legislación empresarial que a las empresas, cuando están sobreendeudadas, pedir al juez, ¿no?, un proceso de negociación de esa deuda con los acreedores?
Derecho a concurso.
Bueno, si esto es habitual, es diario, es cotidiano, especialmente en los momentos de crisis en las empresas, ¿por qué no vamos a pensar que tiene que ser exactamente igual con las personas, las familias sobreendeudadas o con los países? Segundo, eso es lo que me dice la historia. Dice bien usted. Es decir, cuando a lo largo de la historia un país entra en situación de sobreendeudamiento, solo hay dos posibilidades entre deudores y acreedores: no ponerse de acuerdo, y le irá mal a los dos. Ponerse de acuerdo en hacer una quita, es decir, el acreedor está dispuesto a decir: bueno, ¿cuánto me debes? 1,000. Pues acepto que solo me vayas a pagar 600, pero los 600 me los pagas. Eso le llamamos quita, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer esa quita? Hay muchas maneras a lo largo de la historia, y ahora ya se están ensayando, de hecho. Una manera es ponerse de acuerdo directamente y decir: ¿cuánto te debo? 1,000. ¿Cuánto me puedes pagar? Oye, 600 durante 20 años. Dice: pues de acuerdo. Segundo procedimiento, con una pequeña inflación, porque la inflación tiene la virtud de que, sin ser conscientes, disminuye la deuda. Es decir, una inflación de cero me obliga a pagar los 1,000 euros que tengo de deuda. Pero una inflación de un 4% me deja solo pagar 996. La inflación es lo que se utilizó históricamente en la Segunda Guerra Mundial, en los demás países, y es un, perdón, en las demás épocas, porque es un proceso. Y un tercer mecanismo para reducir la deuda es crecer. Porque cuando crezco, puedo pagar. Hoy por hoy, ¿qué hay que hacer? Los tres mecanismos. Hay que llegar a acuerdos de quitas. Ya se ha hecho. ¿Recuerda lo de Grecia? Año 2010 se le dijo: no, 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 y no. Usted ha de pagar todo. Y dos años después se ha aceptado. Porque es aritméticamente imposible. Es cuestión de saber sumar y restar. Grecia no podrá pagar todo. Y hace un año se admitió que Grecia solo pagará el 50%. Y le puedo anticipar, poniendo mi prestigio profesional encima de la mesa, y habrá que darle una crita adicional aproximadamente de un 30 más. Porque si no, ni cobrará el acreedor ni podrá pagar el prestamista.
Últimos minutos del programa, Leandro.
Sí, rápidamente. No me gustaría acabar la entrevista sin compartir con los oyentes una reflexión que ha hecho anteriormente sobre que es un mito el tema del paro juvenil en España, que es más alto que en el resto, que en ningún otro país, ¿no? Me gustaría que hiciera esta reflexión y que explicara por qué esto no es exactamente así como se ha instalado esa idea.
Vamos a ver, la situación en España del paro, y en particular del paro juvenil, hombre, no es alentadora, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tenemos, en términos relativos, exactamente la misma situación que todos los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Miren, nuestro paro juvenil es el doble del paro general. Y eso es exactamente igual en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Rumanía, en Checoslovaquia y en Estados Unidos. Es decir, no tenemos un problema diferencial, excepto en que la cantidad insisto, para si no me han no me he sabido explicar más bien. Es decir, el paro juvenil en España es el doble del paro general. Y esa es exactamente la misma relación en todos los países, con la diferencia de que nosotros el nivel
cuantitativamente
es un poco más elevado, pero lo que es la relación es la misma. Por lo tanto, dicho esto en primer lugar, dice, mire, el problema específico en España no es el paro juvenil, esa seca es el paro. Y hay que reducir el paro general, y en la medida en que veamos reducir el paro general, veremos reducir el paro también juvenil.
Por lo tanto, no es un paro estructural el juvenil.
No, es un paro sencillamente debido a que el caballo ha dejado de comer. O el perro ha dejado de comer y tiene pulgas, ¿no? Ya se decía también mi querida abuela, ¿no? Que perro que no tiene hambre, todos son pulgas, ¿no? Aquí lo que hay que hacer en Europa es una cosa. Primero, parar la hemorragia del desempleo, y eso significa cambiar la política de austeridad. En segundo lugar, inyectar, es decir, hacer una transfusión, ¿eh?, al enfermo, al paciente, para que recobre al menos las constantes vitales. Cuando hagamos eso, veremos que algunos de los problemas que hoy nos parecen agobiantes comienzan a suavizarse. Hay que inyectar. Cuando el sector privado, cuando las familias están desendeudándose y las empresas también están desendeudándose, alguien tiene que gastar un poco para meterle al motor gasolina. Cuando hagamos eso, veremos que algunos problemas que hoy vemos como problemas agobiantes, acuciantes, dramáticos, comienzan, si no a resolverse, sí a suavizar.
Muy bien, Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas tardes y muchísima suerte.
Es un placer haber estado hoy aquí con todos ustedes.
Moltes gràcies també a Leandro Lamor, a Joan Corbera, a Salvador Guillermo, a Manuel Manchón, a Joan Carles Valero, per participar al conversa d'aquest dissabte. Tornem, com sempre, la setmana que ve, dissabte, emissores cadena Còpia Catalunya i Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.